Pero cuando llegó la sexentésima, vigésima cuarta noche, ella dijo: Y en verdad que todo aquello era exquisito al paladar y agradable a la vista. Así es que sentándose ambos ante las bandejas, comieron con gran apetito. Y Abul Hassán escogía los trozos más delicados para dárselos a su huésped. Después, cuando acabaron de comer, el esclavo les presentó el jarro y la jofaina, y se lavaron las manos, en tanto que la madre de Hassán retiraba a las fuentes de manjares para servir los platos de frutas llenos de uvas, dátiles y peras, así como otros platos con botes llenos de confituras, pastas de almendras y toda clase de cosas deliciosas, y comieron hasta la saciedad para comenzar a beber luego. Entonces Abul Hassán llenó de vino la copa del festín y con ella en la mano se encaró con su huésped y le dijo: «Oh, huésped mío, ya sabes que el gallo no bebe nunca sin llamar con cacareos antes a las gallinas para que vayan a beber con él. Por tanto, si yo me llevase a los labios esta copa para beber estando solo, la bebida detendrías en mi gaznate y moriría yo seguramente. Ruégote, pues, que, por esta noche, dejes la sobriedad para quienes estén de mal humor y busques conmigo la alegría en el fondo de la copa. Porque en verdad, oh huésped mío, que mi felicidad alcanza su límite extremado al tener yo en mi casa a un personaje tan honorable como tú». El califa, que no quería desairarle y que, además, deseaba hacerle hablar, no rehusó la copa y se puso a beber con él. Y cuando empezó el vino a aligerarles las almas, dijo el califa a Abul Hassán: «Oh, mi señor, ahora que existe entre nosotros el pan y la sal, ¿quieres decirme el motivo que te induce a portarte así con extranjeros a quienes no conoces y contarme, a fin de que yo la oiga, tu historia que debe ser asombrosa?» Y contestó Abul Hassán: «Has de saber, oh huésped mío, que mi historia no es asombrosa, sino instructiva únicamente. Me llamo Abul Hassán y soy hijo de un mercader que a su muerte me dejó lo bastante para vivir con toda holgura en Bagdad, nuestra ciudad. Y como yo había sido educado muy severamente en vida de mi padre, me apresuré a hacer cuanto estaba a mi mano para ganar el tiempo perdido en mi juventud. Pero como estaba naturalmente dotado de reflexión, tuve la precaución de dividir mi herencia en dos partes, una que convertí en oro y otra que conservé como reserva. Y cogí el oro realizado con la primera parte y empecé a dilapidarlo a manos llenas, tratando a jóvenes de mi edad a quienes regalaba y atendía con una esplendidez y una generosidad de emir. Y no escatimaba nada para que nuestra vida estuviese llena de delicias y comodidades. Pero, gastando de tal suerte, advertí que al cabo de un año no me quedaba ya ni un solo dinar en el fondo de la arquilla. Y volví la vista a mis amigos, pero habían desaparecido. Entonces fui en busca suya y les pedí que a su vez me ayudasen en la situación penosa por que atravesaba. Pero uno tras de otro, todos me pusieron algún pretexto que les impedía ir en mi ayuda, y ninguno de ellos accedió a ofrecerme algo para que subsistiese ni un solo día. Entonces volví en mí y comprendí cuánta razón tuvo mi padre para educarme con severidad. Y regresé a mi casa y me puse a reflexionar acerca de lo que me quedaba que hacer. Y a la sazón hice hincapié en una resolución que desde entonces mantengo sin vacilar. Juré ante Alá, en efecto, que jamás frecuentaría el trato de los individuos de mi país, ni daría en mi casa hospitalidad a nadie más que a extranjeros. Pero la experiencia me ha enseñado también que la amistad corta y efusiva es preferible con mucho a la amistad larga y que acaba mal. E hice juramento de no tratar nunca 2 días seguidos al mismo extranjero invitado en mi casa, aunque sea el más encantador y el más delicioso entre los hijos de los hombres. Porque ya he experimentado cuán crueles son los lazos del afecto y hasta qué punto impiden saborear en su plenitud las alegrías de la amistad. Así pues, oh huésped mío, no te asombres de que mañana por la mañana, tras de esta noche en que la amistad se nos deja ver bajo el aspecto más atrayente, me encuentre obligado a decirte adiós, e incluso si, más tarde, me encontraras en las calles de Bagdad, no tomes a mal que no te reconozca ya siquiera. Cuando el califa hubo oído estas palabras de Abul Hasan, le dijo: «Por Alá que tu conducta es una conducta maravillosa, y en mi vida he visto conducirse con tanta prudencia como tú a ningún joven disoluto. Así es que mi admiración por ti llega a sus límites extremos. Con los fondos que te reservaste de la segunda parte de tu patrimonio, supiste llevar una vida inteligente que te permite disfrutar cada noche del trato de un hombre distinto con quien puedes variar siempre de placeres y conversaciones, y que no podrá hacerte experimentar sensaciones desagradables». Luego añadió: «Pero, oh mi señor, lo que me has dicho respecto a nuestra separación de mañana me produce una pena extremada, porque yo quería corresponder de algún modo a lo bien que conmigo te portaste y a la hospitalidad de esta noche. Te ruego, pues, ahora, que manifiestes un deseo, y te juro por la Kaaba santa que me comprometo a satisfacerlo. Háblame, por tanto, con toda sinceridad, y no temas que resulte excesiva tu petición, pues los bienes de Alá son numerosos sobre este mercader que te habla, y no me será difícil realizar nada con ayuda de Alá». En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Leyó Mauricio Duque Arrubla, 1001noches.co, 1001noches.co.